Herrera en COPE. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues te lo estamos contando, te lo hemos contado en nuestra página web y ahora pues también te hemos recordado esta noticia que la verdad es que, bueno, pues no nos ha gustado nada. Se trata de la primera denuncia que se ha presentado en Aragón por la muerte de un afectado en una residencia. Una persona que fue ingresada el 7 de abril en el Hospital Militar de Zaragoza, tenía neumonía bilateral, estaba desorientado, deshidratado y evidentemente falleció unos días después en el hospital con ese diagnóstico de coronavirus. Hoy queremos hablar con Ricardo Agoy, él es abogado y pertenece a los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente en Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias, señora Agoy, por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Cuéntenos un poco qué es lo que pasó exactamente, cuándo empezaron los hechos y cómo sucedió todo.
Bueno, pues según lo que me relata la familia, es una residencia en la cual ha habido un contagio bastante importante en relación con el COVID-19. Han llegado a casi 30 fallecidos por esta circunstancia y en relación con el paciente en cuestión, con el familiar de estos señores, pues cuando se decidió realizar el traslado de la residencia al hospital militar de Zaragoza,
sí,
según me informó la familia, cuando llegan les dicen que el paciente está desorientado, deshidratado y con una neumonía bilateral.
Porque, señora Goiz, con sí, estos tres síntomas, ¿qué les dijeron en la residencia, en este caso, a la familia? Porque la versión, en este caso, por lo que vemos a través de la denuncia, la versión de la residencia en los días previos era distinta a la que luego sucedió cuando esta persona, este paciente, llega al hospital militar, ¿no?
Sí, efectivamente, en los días previos a la familia le decían que, bueno, pues que estaba bien, que no tenía importancia los síntomas que tenía. Hay que tener en cuenta que en la residencia todavía no estaba diagnosticado de COVID-19, ¿vale? Esto se hace ya cuando llegan al hospital y les dicen que estaba bien, que no había ningún problema, y sin embargo, de un día para otro le dicen no, que, o sea, el día anterior les dicen que está perfectamente y al día siguiente que está fatal y que se lo llevan al hospital. Y claro, cuando llegan al hospital la sorpresa es con lo que se encuentran. Y claro, lo que me plantea a mí la familia es, oye, vamos a ver cómo es posible que a nosotros nos digan el mismo día anterior que estaba perfectamente, uh-huh, o que no tenía una sintomatología grave, y sin embargo cuando llegamos, pues que está gravísimo en el hospital. Entonces, pues eso es lo que nosotros planteamos dentro de la denuncia, lo que nosotros solicitamos, porque también nos falta documentación, porque la familia no tiene documentación médica en relación con todo lo ocurrido, la hemos tenido que pedir por vía judicial, sí, y lo que solicitamos es que por parte del juzgado de instrucción correspondiente de Zaragoza y por parte del médico forense, en relación con el texto de la denuncia y sobre todo con la documentación médica que llegue, se informe si efectivamente esta sintomatología, este agravamiento fue algo súbito, uh-huh, e inesperado, o tenía ya unas características previas que indicaban la necesidad de que esta persona fuera ingresada en el hospital para darle un tratamiento médico adecuado. Uh-huh. Es lo que se llama el criterio de la pérdida de oportunidad en el tratamiento médico. Es un criterio que se utiliza mucho dentro del derecho sanitario,
sí,
y consiste en que existe responsabilidad cuando a un paciente, si la sintomatología ya indicaba la necesidad de darle un tratamiento médico, no se le da y por eso se le produce o unas lesiones o incluso el fallecimiento.
De todas maneras, el caso de esta residencia es llamativo porque ha habido muchos fallecidos, ha dicho usted como 30, ¿no?
Y 28, según las noticias que yo tengo.
Y luego muchos trabajadores también de baja o con síntomas, ¿no?, compatibles con el coronavirus.
Sí, efectivamente. Por lo que se ve, cuando empezó todo este problema, pues se quedaron prácticamente el personal directo que atendía a los ancianos. Allí tenemos que ver, efectivamente, por qué no había directora, porque no había médico, porque no había enfermera, pues no lo sabemos. Eso, la verdad es que tenemos nuestras sospechas, ¿no? Pero tendremos que ver y tendrá que valorarse por el juzgado de instrucción qué es lo que ocurrió en esta residencia. ¿Cómo es posible que se quedaran con un personal mínimo y prácticamente sin un responsable al frente que dijera lo que había que hacer?
¿Cuáles serían...?
Bueno, eso, según las noticias que me están llegando a mí, estoy diciendo con todas las precauciones del mundo, obviamente ya digo que esto necesitaremos corroborar estas circunstancias, estos hechos dentro del ámbito judicial, y la valoración obviamente será por parte, desde el punto de vista médico, por parte del médico forense, que para eso está, y por parte de jurídico, por el juzgado de instrucción correspondiente.
¿Y cuáles serían, señora Góiz, las medidas a tomar, en este caso, las medidas legales?
Vamos a ver, nosotros hemos puesto ya la denuncia. Al interponer la denuncia, se inicia un procedimiento que es un proceso penal. Estaríamos hablando de un criterio de diligencias previas y tiene dos fases. La primera fase es la fase de instrucción, que le realiza ya el juzgado de instrucción de Zaragoza, y la segunda fase sería lo que es el juicio. ¿De acuerdo? En la primera fase, en la de instrucción o investigación, lo que se va a realizar es la solicitud de la documentación médica al hospital, a la residencia, al centro de salud, para que una vez que haya llegado, en relación con los hechos que se determinan en la denuncia, el médico forense determine si efectivamente existió una praxis sanitaria inadecuada,
claro,
o si era adecuada.
Lo tenemos que dejar aquí, pero estaremos muy pendientes de este caso. Don Ricardo Agoiz, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo. Un saludo.